Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora mismo son las 11 de la mañana en Washington, en Estados Unidos. Donald Trump ha sido recibido en la Casa Blanca por el todavía mandatario Joe Biden y en este momento Trump está en el Capitolio y se encuentra a menos de una hora ya de su juramento. Última hora, David Alandete.
Se dispone Trump a entrar en la cúpula del Capitolio en la que va a jurar el cargo y va a dar su primer discurso. Mientras el presidente ha llegado desde la Casa Blanca, acompañado por Joe Biden, su equipo ha anunciado algunas de sus primeras medidas. La declaración de la emergencia en la frontera con México para facilitar las deportaciones y también un polémico intento por cambiar la nacionalidad automática a aquellos que hayan nacido en Estados Unidos, una medida que intenta también disuadir de la inmigración ilegal. Sin duda, todas estas medidas se enfrentarán inicialmente a demandas que se tendrán que defender en los juzgados.
Enseguida volvemos contigo con nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alandete. Aquí en la tarde te vamos a ir contando en directo el juramento de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Un acto que tendrá lugar en torno, más o menos se calcula, en torno a las 6 de la tarde hora española. Y acabamos de conocer el verdadero contenido de las cuentas bancarias de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Tiene a su nombre 7 cuentas con un saldo de más de 21.000 euros. Así se desprende de un informe al que ha tenido acceso COPE. En un inicio, el banco había informado por error de que dichos depósitos estaban a cero. ¿Qué más sabemos, Patricia Rossetti?
21.034 euros con 55 céntimos. Esa es la cantidad que tenía Begoña Gómez en sus cuentas. 7 cuentas a fecha de 18 de noviembre de 2024 y no el dato de 0 euros que le llegó al juez Peinado en un informe a través del punto neutro judicial. Explica el banco en una carta firmada el 10 de diciembre que fue un error, una incidencia de carácter técnico y lamenta las molestias que haya podido ocasionar. La información que llegó en aquel momento al juzgado se refería a una lista incompleta de 11 cuentas con un saldo total de 40 euros con 25 céntimos. En este mismo tomo figura el acta matrimonial de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en régimen de separación de bienes, que era lo que había preguntado el juez Peinado. Un acta en el que la fecha de nacimiento del presidente del gobierno no coincide en día con el que él dice, 29 de febrero de 1972, año bisiesto. En el acta figura 20 de febrero.
Y España pedirá en las próximas horas el apoyo del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para hacer frente a los daños causados por la Dana en Valencia. Mañana martes vence el plazo para que el Gobierno comunique a la Comisión Europea una cuantificación formal de las consecuencias del desastre. El fin de semana liguero ha dejado un montón de polémicas. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Como el cruce dialéctico entre Atlético y Real Madrid a cuenta de los árbitros. Hoy Simeone ha recordado a Ceballos y Ancelotti que también ellos se quejaban de los arbitrajes al Real Madrid cuando estaban en otros equipos. Se ha dejado además Joan Laporta del arbitraje en el Getafe-Barça.
Lo del arbitraje en Getafe, una vergüenza. Que no, ¿no? Se pitara el penalti, sí, a Koundé. Ese es un escándalo.
Un escándalo,
¿no? Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti a Koundé.
Además, la Liga investiga los insultos racistas a Balde en Getafe y también los graves insultos a Cubo y Barrenechea en Mestalla. El Valencia, por cierto, ya los ha condenado. Mañana vuelve la Liga de Campeones con el Benfica-Barça y con el Atlético de Madrid-Bayer-Leverkusen. El Cholo Simeone ha reconocido hoy que el objetivo es llegar a la final.
Nosotros a competir con las herramientas que tenemos, con el objetivo que tenemos, que es muy importante y muy grande, porque está claro de que nunca el club ha logrado ganar esta Champions y evidentemente nosotros tenemos como objetivo llegar a esa final tan deseada y tan querida por todos.
Y se han sorteado los cuartos de final de la Copa del Rey, que se juegan, recordamos, la primera semana de febrero. Los cruces son Valencia-Barcelona, Leganés-Real Madrid, Atlético de Madrid-Getafe y Real Sociedad-Osasuna.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lluvia intermitente y 6 grados a esta hora en Cibeles. Mañana vamos a tener un martes pasado por agua con 11 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6, está cortando 2 carriles y generando 5 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas, de salida A4 Pinto y el M40 en Coslada hacia la A3. La Junta Electoral ha suspendido la toma de posesión del presidente del Colegio de Médicos, doctor Tomás Merina, ganador de las elecciones, que estaba prevista para hoy mismo. Para Merina, esta resolución es claramente ilegal, ya que rompe la neutralidad de la Junta Electoral y mantiene como presidente en funciones a Manuel Martínez Selles. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Pues estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde y seguimos con la mirada puesta en Estados Unidos, donde dentro de un ratito, dentro de unos minutos, va a tener lugar la toma de posesión de Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos. Te hemos contado la salida de la Casa Blanca después de esa tradición que consiste en tomar el té, el matrimonio entrante, el nuevo presidente con el saliente. Ha estado el matrimonio Trump con el matrimonio Biden tomando el té en la Casa Blanca. Han estado unos minutos también conversando, han salido de la Casa Blanca, se han montado en los coches y los cuatro, los Biden y los Trump, se encuentran en el Capitolio, que está prácticamente ya lleno. Yo creo que ya deben faltar pocos invitados porque la sala que estamos viendo está abarrotada en este momento. En definitiva, que hace mucho frío en la ciudad de Washington, están a 6 grados bajo cero. Nos decía Landete, nuestro corresponsal, que la sensación térmica aún es mayor. Y bueno, pues debido al tiempo han optado por que esta ceremonia, en lugar de la escalinata del Capitolio, que es donde se suele celebrar generalmente, se celebre en el interior, donde, como te digo, pues están ya prácticamente los invitados. En cuanto se produzca esa imagen, Donald Trump con la mano en la Biblia y haciendo ese juramento, por supuesto, te lo vamos a contar aquí en la tarde de COPE. Pero te voy a contar antes otra cosa, porque el otro día en Instagram me quedé viendo un vídeo que hablaba de libertad financiera. No era exactamente este, porque no he dado con él, lo estaba buscando, pero me ha sido imposible, pero sí decía algo muy parecido a este otro vídeo.
Una guía que te enseña a conseguir 5 pisos en 5 años y vivir completamente de tu patrimonio consiguiendo la libertad inmobiliaria. Como hizo José, que en menos de 6 meses ya ha comprado y alquilado 3 inmuebles y recibe 1.800 cada mes mientras sus pisos se están pagando solos.
Bueno, ¿qué pasa? Que como me puse a buscar el vídeo que me había saltado a mí hace unos días, pues ahora me salen a todas horas vídeos de este tipo, que hablan de libertad financiera. Ya sabes, cosas del algoritmo. En Instagram, el hashtag libertad financiera acumula 4,6 millones de publicaciones y en TikTok más de 500,000. Libertad financiera es tener los ingresos suficientes para cubrir todas las necesidades económicas sin tener que trabajar. Comprar 5 pisos en 5 años y vivir de las rentas. ¿Quién no quiere esto? Que yo me apunto y dirías tú que nos estás escuchando. Vamos, que yo también. ¿Dónde hay que apuntarse? Bueno, hoy es lunes y eso quiere decir que hablamos de economía de bolsillo con nuestra profesora María Blanco. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Claro, nos hablan en estos vídeos tan fácilmente de comprar 5 pisos en 5 años. Si esto fuera tan fácil, lo haríamos todos, ¿no? Dejaríamos de trabajar y viviríamos todos de las rentas, María.
Claro. En realidad, la idea esta de 5 pisos en 5 años es el ejemplo del autor del libro Libertad Inmobiliaria, que es el otro hashtag que ya no tienes que volver a meter para que no te salgan todo el tiempo anuncios. Se llama Carlos Galán y él explica su caso personal. En su caso, sí fue capaz de comprar 5 pisos en 5 años. Lo que pasa es que se pervierte el mensaje y hay que entender cómo es que lo hizo este hombre. Primero, pues tenía ahorros iniciales y luego tiene 3 hipotecas y 2 créditos personales. No sé hasta qué punto eso se puede llamar libertad financiera de ningún tipo. Es decir, la libertad financiera no implicaría tener deudas para ingresar dinero, ¿no? Sino ingresar dinero porque has hecho unas inversiones determinadas. Y es muy peligroso ese punto, porque hablan de deuda mala y deuda buena. Y la deuda buena parece ser que consiste en estos préstamos que se piden para, o estas hipotecas, para poder comprar un piso y luego ponerlo en alquiler. Si no te llega el cash flow, pues alquila habitaciones y se puede llegar incluso si a este hombre le ha ido bien, de lo cual todos nos alegramos muchísimo y probablemente, por lo que yo he leído y he leído sinopsis de su libro, pues el tipo es que se dedicó en cuerpo y alma a ese negocio, como yo me puedo dedicar a dar clase o como tú te puedes dedicar a Radio Televisión Española o la comunicación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces es un trabajo más. Claramente.
Bueno, en los vídeos es que se repiten frases, además, María, como el error con el dinero que te mantiene pobre, cómo ser millonario en 5 pasos, el dinero no se gana trabajando, 3 hábitos que me hicieron millonario o millonaria a mis 36, o para lograr la libertad financiera solo hay que seguir, como decíamos, 5 pasos. Es decir, se habla de un enriquecimiento rápido con relativamente poco esfuerzo, siguiendo simplemente un curso, comprando un libro donde te dicen cómo hacerlo. Y en muchos sitios hasta te dan una cifra para empezar, 10.000 euros.
Sí, efectivamente. También es verdad que hay que ver, porque yo, por ejemplo, por lo que yo he visto, esta persona que ha escrito este libro no está defraudando a nadie, está contando su caso y está dando ejemplos y está dando recomendaciones porque él se dedica al tema y quiere ayudar a que otra gente lo haga. El problema es cuando se pervierte ese mensaje y entonces ya te dicen: si tienes 10.000 euros te puedes hacer millonario, que ese es el punto, ¿no? Y entonces utilizan eslogans como los que tú has dicho, o por ejemplo, no seas esclavo de una nómina, independízate de papá Estado, y dices, bueno, a ver, me independizo de papá Estado, pero o de ser esclavo de la nómina, pero soy también esclavo de tener hipotecas y préstamos personales que puedo seguir pagando o que a lo mejor no, porque hay muchísimos factores que influyen en diferentes localidades, diferentes circunstancias, y lo que es válido para uno no es válido para otro. Y a mí lo que me preocupa es eso, ¿sabes? Que no bajan al detalle, no matizan, sobre todo los que pretenden hacer pues eso, el negocio a costa de gente joven que prefiere dar el pelotazo, si es que estamos en el país del pelotazo. Dar el pelotazo de cualquier manera, se lo ponen como muy fácil, ya verás que no pasa nada, y luego nos encontramos con gente de 30 y tantos años o de 40 empantanados porque no han podido levantar esa hipoteca, etcétera.
Claro, se juega con esa idea, ¿no?, de la que estás hablando, el enriquecimiento rápido, que quien no lo quiere, creando falsas expectativas. Y ojo, porque esto nos puede llevar a tomar decisiones poco meditadas. También me pregunto por qué estas personas siguen trabajando, ¿no? Porque grabar estos vídeos no deja de ser un trabajo, María. Dar una charla es trabajo. Seguir creando contenido, que es mucho más duro de lo que pensamos, es
claro,
trabajo.
Es que
si
es
en
el
teoría
punto.
Dicen que ellos no necesitan trabajar, están
ese
predicando
es
con todo lo contrario.
O sea, yo entiendo una persona que toma la decisión de dejar su puesto de trabajo. Había otro ejemplo, pues otro chico que salía en un vídeo en la televisión, en un canal de YouTube que se llama Vivir de Rentas TV, y un chico joven que se llama Quique Escrivá explicaba su decisión perfectamente legítima de dejar su puesto de trabajo en la administración, hablar con su mujer y empezar a invertir en una vivienda y luego en otra y montarlo de manera que pues logran vivir de eso. Bueno, pues si quiere dedicarse a eso, fenomenal. Lo malo son las personas que a costa de estos ejemplos, que pueden tener toda la veracidad del mundo, empiezan a intentar capitalizar las redes y ser influencers de la inversión fácil y de yo te voy a hacer millonario en breve y tienes 30 años, ¿para qué vas a seguir trabajando? Puedes ser millonario antes de los 40. Y bueno, siempre hay gente que pica. Siempre hay gente que pica, pero como dices, efectivamente, es un trabajo. O sea, capitalizar todo eso es un trabajo.
María, ¿realmente qué se entiende en economía como libertad financiera?
La libertad financiera, tú lo has dicho muy bien, es la habilidad o la capacidad de llegar a una situación en la que te puedes permitir vivir de las rentas. Es decir, puedes retirarte, como quien dice, ¿no? Has ahorrado lo suficiente o has invertido en determinados activos, que pueden ser inmobiliarios también, de forma que no te hace falta ir a trabajar porque recibes unas rentas suficientes como para cubrir todos tus gastos. Y esto depende de muchas cosas. Primero, del conocimiento que tienes de los diferentes activos financieros o no financieros. Y también depende de tu nivel de gasto, de cómo quieres vivir. Si quieres vivir en un pueblo de 2.000 habitantes, pues seguramente ahí tu casa te va a costar muchísimo menos y los gastos van a ser muy, muy, muy pocos. Ahora, si quieres vivir a todo trapo, pues a lo mejor tienes que hacer muchas más cosas. Entonces, la libertad financiera... A mí me gusta más el término, que ya te comento alguna vez, dignidad financiera, que es precisamente la capacidad de generar recursos sin tener que estar entrampado ni con el Estado, ni con los bancos, ni con hipotecas, sino decir, tengo cero pasivos o tengo los mínimos pasivos, puedo descansar tranquilo porque no tengo ninguna cuenta pendiente.
María, quiero que abordemos también otro asunto, el euro digital, un nuevo método de pago que está estudiando el Banco Central Europeo como complemento al pago en efectivo. Este año es importante porque en este 2025 se va a decidir si se pasa a la siguiente fase de preparación. Evelyn Whitlocks es la directora del euro digital en el Banco Central Europeo. ¿Por qué necesitamos un euro digital?
Nuestra moneda debe estar al día con la forma en que queremos pagar. Actualmente, más de la mitad de las personas prefieren pagar digitalmente y no hay una única forma europea de hacerlo, por lo que el euro digital llenaría ese vacío.
María, ¿qué es el euro digital?
Pues en realidad, como muy bien has dicho, es un proyecto. O sea, no es una realidad todavía. Es un proyecto del Banco Central Europeo que quiere emitir su propia moneda digital. Es equivalente al dinero electrónico, que son las tarjetas con las que pagamos, etcétera, o al efectivo, pero no es igual, es paralelo. O sea, si tienes un euro digital, no es que tienes un euro en el banco. Tus euros en el banco no son equivalentes al euro digital. Tienes que tener, son como los bitcoins, tienes que tener tu cartera de euros digitales aparte de lo que tú tienes en el banco o de los euros que tengas en efectivo, etcétera.
Es decir, que un euro digital no equivale a un euro de los de ahora.
No, la gente tiene que saber que tendrías que tener tu cartera de euros digitales, efectivamente.
¿Qué diferencia hay entonces entre el euro digital y pagar con tarjeta?
Pues son cosas completamente diferentes. Es la misma diferencia que hay entre pagar con tarjeta y pagar con bitcoins, solo que el euro digital está respaldado por el Banco Central Europeo y eso tiene sus problemas.
O sea, el euro digital sí es como una criptomoneda, como un bitcoin, pero en este caso respaldado.
Es un bitcoin respaldado
por un organismo
y
oficial.
Controlado por el Banco Central Europeo.
Es decir, mucho más seguro.
Depende para qué. Es decir, el Banco Central Europeo va a saber exactamente en qué te gastas cada euro. Hagas lo que hagas, cada vez que pagues con euros digitales, vas a ver exactamente, va a controlar en cuánto pagas cada, en qué consumes tus euros digitales. Que esto así dicho, pues la primera reacción es decir, bueno, ¿y qué? Bueno, pues que en un momento dado pueden controlar si estás gastando dinero en algo que genera emisión de CO2 o, por ejemplo, y entonces restringirte. Si has tomado, imagínate que tú vas a coger un vuelo a Canarias o a donde sea y resulta que te dicen no puedes pagar con euros digitales porque ya has gastado lo suficiente como para las emisiones de CO2 que está previsto que emita cada europeo. Y como ahora hay un control muy exhaustivo de cuánto CO2 emitimos cada uno de nosotros, y este es un ejemplo. Es decir, en un momento dado, el Banco Central Europeo puede limitar tu gasto de euros digitales, puede controlarlo de una manera muy exhaustiva. Y déjame que te diga que esto es uno de los impedimentos para que en países como el Reino Unido se desarrolle la libra digital. O sea, la libra digital, que ahora mismo también es un proyecto del Banco de Inglaterra, está paralizado y han decidido posponer el proyecto unos años para estudiar en concreto cómo hacerlo sin transgredir la libertad y la privacidad y el anonimato de las personas, porque es mucho más grave de lo que creemos.
Pero no me quedan claros los beneficios de este euro digital.
Exactamente, al Banco de Santander tampoco. Publicó el Banco de Santander un informe con dudas, por eso es un proyecto nada más, con dudas. Por ejemplo, hay un problema muy serio precisamente con los bancos comerciales. ¿Por qué? Porque ya no hay intermediarios. Entonces nosotros ahora mismo nuestro dinero lo tenemos cada uno de nosotros o debajo del colchón o lo tenemos en un banco, ¿no? Y las nóminas, el pago de impuestos, todo lo hacemos a través del banco. Si lo hacemos con cartera digital, con cartera de euros digitales, que depende directamente del Banco Central Europeo, o sería el Banco de España, ¿qué hacen los bancos comerciales? ¿Dónde queda su labor de intermediación? Entonces, hay ciertas reticencias ahí que no termina de estar claro qué pasa con el euro digital.
Está en fase de investigación, en fase de proyecto.
Sí, sí, pero sinceramente, y eso es personal, o sea, esto ya es de mi propia cosecha, a mí me da la sensación como que hay cierta prisa y además se propone a medio largo plazo, es decir, parece, no es seguro, pero parece que lo que se quiere es sustituir directamente el efectivo, ¿no? Sustituir directamente el efectivo y a mí, yo es que sigo confiando en el efectivo, o sea, yo soy pro efectivo porque creo que debo tener libertad de... A mí hay una cosa que no me gusta nada... Y es que me traten como si fuera una potencial delincuente. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Es decir, a mí por qué me tienen que fiscalizar en qué gasto las cosas cuando no soy una narcotraficante, soy una señora normal que va a la compra. Y a lo mejor no quiero comprar con... No quiero saber, no quiero que sepan en qué me gasto en Mercadona, ¿no? Entonces, hay, aparte del tema de la privacidad, que parece muy trivial, pero es tan serio como para que el Reino Unido paralice el proyecto, está el tema de qué pasa con los bancos comerciales, ¿no?
Bueno, pues el euro digital que se está estudiando, se está investigando, es un proyecto y veremos a ver si acaba siendo una realidad. Hemos hablado también de ello con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, gracias y nos vemos y nos escuchamos este próximo miércoles con nuevos temas.
Hasta el miércoles.
Gracias, María. Y tenemos un mensaje urbano de la Mutua.
Hola, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y el Capitolio está en este momento, mira cómo está Urbano, abarrotado. Ahí, está llenito de gente, están todos los invitados. Ha llegado también el hijo, he visto al hijo de Donald Trump y de Melania Trump, antes hablábamos de él, un chaval que ha crecido mucho en los últimos años, que lo habíamos dejado de ver. Y bueno, en breve va a tener lugar el juramento, la toma de posesión de Donald Trump, que por supuesto te vamos a contar aquí en la tarde COPE con nuestro corresponsal David Alandete. Y hace un momento te contábamos que Donald Trump había estado junto a Melania en la Casa Blanca tomando el té con el matrimonio saliente, es decir, con Joe Biden y su mujer Jill. Tú imagínate, vaya visita la de los Trump a los Biden, que se contarían en esa tradición tan americana, siempre en un 20 de enero, como es esa de tomar el té. Bueno, pues...
Está bueno el té, ¿no?
Está bueno el té. ¿Qué frío hace hoy en Washington?
Sí, estas pastas, ¿de dónde las traes?
Bueno, pues de visitas incómodas. Queremos también hablar con todos vosotros, los oyentes de la tarde, en este lunes. ¿Qué visita incómoda recuerdas haber tenido en casa? ¿Cómo fue aquella visita que no querías tener, que la tuviste y que dijiste, madre mía, esto cuándo termina? Y la cosa se fue alargando. ¿Qué nos cuenta Urbano, los oyentes?
Bueno, pues hay oyentes que nos hablan de que, bueno, las visitas al fin y al cabo no son tan malas, por lo menos tienen un momento bueno.
Buenas tardes. La visita más y peor que tuve en mi vida fue recién parida, mi hijo nació un 15 de julio. Yo un 19 de julio, habiendo pasado una noche de perros porque mi hijo no dejaba de llorar, a las 4 de la tarde se presenta una tía de mi marido. No sabía cómo decirle que no podía atenderla. Mi familiar... Mi madre y mi suegra no estaban en ese momento. Lo pasé fatal y encima se quedaron toda la tarde. ¡Ay, Dios mío, las visitas! ¡Qué buenas son! Pero es cuando... ¡Qué alegría dais! Pero es cuando os vais. Besito, buena tarde.
Ese es el buen momento. A veces cuando se marchan.
Qué
la paz que dejas.
Sí, sí, sí,
totalmente.
Sí.
Ante esto, pues yo creo que ahí esta oyente tiene una cosa muy, muy fija y es decir, no permito que aquí ancle la gente. El no anclaje es una teoría estupenda.
Hola, gente. Bueno, yo soy conocida en mi casa porque no dejo que la gente se ancle. Entonces a mí me gusta mucho recibir. Es cierto que recibo solo gente que creo que me importa, con lo cual a mi casa entra cualquiera, ¿no? La familia viene y ya ellos mismos dicen, bueno, habrá que irse ya, ¿no? Yo siempre les he dicho, a ver qué pasa, ¿no tenéis casa? Venga, hilando, que todos necesitáis estar en vuestra casa ya. Entonces ya empezó así un poco con chunga, pero al final, pues oye, que ya está. Y no se me queda nadie en casa, así como haciéndose fuerte. Venga, un besazo a todos, chao.
No anclaje.
No anclaje, Y si te quedas ahí, hilando, venga.
Eso es. En definitiva, si me queréis, irse.
Exactamente, esa es la máxima expresión del saber despachar a las visitas no deseadas. Porque, ojo, en algunos casos se pueden quedar más tiempo del que en principio venían a hacer la visita. Se pueden quedar hasta ¿cuánto tiempo? A ver, vamos.
Esta es de mis suegros. El hermano de mi marido se casa de repente con una persona que no conocíamos nadie, con prisas. Entonces luego dicen que van de luna de miel, pero que van a pasar por casa de mis suegros unos días. Unos días que se convirtieron en 6 meses.
Bueno.
En fin, luego se quiso meter en mi casa y le dije que si quería una semana, sí, pero una semana no más. Un beso.
Unos
días a 6 meses, Telita, ¿eh?
Sí, vale.
Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que me han ocupado el salón, la cocina, el baño, la habitación y vamos, han hecho a los dueños de la casa. Pues a veces pasa esto también. Visitas inesperadas en esta tarde en la que los Biden han recibido la visita en la Casa Blanca de Donald Trump y su mujer Melania, que seguimos pendientes de lo que pasa en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, ¿dónde nos cuentan sus visitas inesperadas los oyentes, Urbano?
Pues mensajes de voz, notas de voz al 607-15-0602. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Tras 15 meses de guerra total en Gaza, ambas partes, Hamas e Israel, acuerdan un cese de los ataques. Lo que sabemos es que en esta tregua el papel de Estados Unidos ha sido clave. Joe Biden ha dicho hace unos minutos que tanto él como Trump han actuado como un equipo para ese alto el fuego en Gaza.
Bueno, eso es lo que dice Biden.
Ya.
Pero si tú escuchas a Trump, él dice que ha sido él.
Ya.
Entonces, estamos en una situación insólita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Y os digo una cosa, ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño. Pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo. Que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quien quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Y raba para Neyun, chuta, ¡qué golazo! Calardini, Iván Calardini, chuta, Vini. ¡No de los dos tiempos! ¡No!
¡Vaya golazo para mí!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Por favor, las personas que están colgadas en las sillas tengan un poquito de paciencia, que estamos dando prioridad a los heridos. Muchas gracias.
El Teresía ha parado en seco, prácticamente ha hecho 180 grados y la gente de allá al fondo se ha caído. Habrá gente herida, porque hay mucha gente que se ha caído, otra gente con el susto se ha tirado.
Pues el accidente de este fin de semana del Telesilla de la estación de esquí de Astún en Huesca ha dejado una treintena de heridos, entre ellos dos chicas de 18 años que son las personas que se encuentran en estado más grave y siguen en la UCI con pronóstico reservado. Algunos de los afectados contaron en Tiempo de Juego el susto que se habían llevado.
Seguimos con el susto en el cuerpo porque hemos tenido la suerte de que habíamos cogido la silla un poquito antes, estamos en la segunda pilona, segundo tramo, digamos, y todavía estamos como ascendiendo. Yo calculo unos 6-7 metros, lo que pasa que ha debido saltar algún sistema de seguridad porque yo la sensación ha sido como en un parque de atracciones, ¿no? Caída libre, todo muy rápido, muy de repente y chocar contra el suelo, pero a una fuerza que no nos hemos lesionado y no hemos, por suerte, no hemos tenido ningún tipo de daño.
Así se lo contaba Jaime a nuestro compañero Paco González, como te digo, en Tiempo de Juego. Pues una de las personas que estuvo ayudando en ese rescate es Julen Anuncibay, profesor de la Escuela de Esquí de Astún. Julen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te enteraste de lo sucedido? Julen, ¿dónde te pilló a ti?
Pues mira, a mí me pilló justo en la base donde está la estación de inicias a esquiar, y estaba dando una clase y empezaron a bajar profesores que contando lo que había sucedido, y claro, pues en cosa de pocos minutos cerró la estación, nos movilizamos lo más rápido posible y llegamos ahí a la base de la silla, pues donde estaban todos los afectados. Y bueno, pues al final nos movimos muy rápido porque vinieron las ratas, las pisapistas, nos subieron ahí. Ya desde arriba del todo, pues fuimos barriendo las sillas, ayudando, pues bueno, todavía había gente en las sillas, bajando a la gente poco a poco, bueno, más que nada los pisters, y vino la Guardia Civil, los bomberos y toda la gente, pues bueno, estuvo ayudando y nosotros pues colaborábamos con ellos, les íbamos echando la mano lo que necesitaban y bueno, pues calmando a la gente, si había alguien que le teníamos que bajar de la silla o luego por pistas esquiando, pues estábamos ahí para lo que necesitasen.
Porque tenéis un protocolo de evacuación, ¿no? Para casos así, un protocolo de actuación.
Bueno, sí hay un protocolo de actuación y bueno, pues al final se cumplió perfectamente.
¿Qué hicisteis? ¿Llegasteis allí? Me imagino que junto a otros monitores también y otros profesores de la escuela de esquí. ¿Y qué hicisteis en ese momento? ¿Cómo pudisteis ayudar?
Pues mira, nada más llegar, justo había dos compañeras nuestras que casualidad están en la silla y están accidentadas, y pues bueno, estuvimos que les pusimos una chaqueta por encima para que no tengan frío, estuvimos con ellas, llegaron uno de los pisters con camilla, las montamos en las camillas, les atamos bien todos los precintos para que, bueno, pues que vayan en la camilla bien, y bueno, pues tema de ese tipo de cosas, pues íbamos ayudando en todo lo posible.
¿Qué es lo que os encontrasteis cuando llegasteis a la zona del Telesilla?
Hombre, pues mucho miedo y caos, ¿sabes? Nosotros también cuando llegamos, que fuimos pues, todos los monitores que pudimos, pues hombre, yo desconocimiento no sabía cuál había sido el alcance de esta situación.
Decíamos que algunas de las personas que iban en el Telesilla es que se tiraron directamente, ¿no? Ante esa situación de miedo que vivieron, encontrarse con el Telesilla descolgado, en muchos casos boca abajo. Bueno, es que no quiero pensar los momentos de terror que tuvieron que sufrir y que finalmente les llevó a tirarse algunos a varios metros de altura.
Bueno, sí, a ver, las sillas en las que la gente se tiró eran sillas en las que igual, claro, al descolgarse un poco el cable, pues quedaron más cerca del suelo. Uh-huh. Estamos hablando de varios metros, pero no de lo más alto, que igual pueden ser 7-8, pues igual estamos hablando de 2-3. Sí que igual la gente más joven y tal sí que saltó de 2-3 metros. Pero bueno, luego los que están muy altos pues se quedaron ahí, sentados, pues intentando relajarse con la mayor calma posible. Y luego ya pues íbamos bajando a la gente pues a la medida de lo posible, lo más rápido que podíamos.
Uh-huh. Julen, no sé cuántos años llevas trabajando como profesor de esquí allí en Astún.
Pues llevo, este año creo que es el sexto año, 6 años llevo.
Y algo de estas características no te habías encontrado, me imagino, ¿no?
No, yo estas cosas te puedo decir que pueden pasar, pero es que no pasan, ¿sabes? Pero bueno, ahora sí que te puedo decir que pueden pasar.
El aparato, nos decía el presidente de Aragón, se había revisado, se encontraba bien, pero se está investigando qué es lo que pudo pasar, qué provocó finalmente este accidente. Julen Anuncibay es profesor de la Escuela de Esquí de Astún. Julen, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, son las 5:36 de la tarde. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Vamos a ir con nuestro corresponsal David Alandete, porque vemos a Donald Trump, que ya hace rato que llegó al Capitolio. Están todos los invitados ya puestos en pie. Vemos a Melania también, que han recorrido esos pasillos del Capitolio y se dirigen hacia donde va a tener lugar la ceremonia, la toma de posesión de Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos. David, ¿sigues ahí con nosotros, Alandete?
Sí, siguiendo ya la entrada de Donald Trump, acaba de entrar ahora Melania Trump en la rotunda y se dispone a entrar el presidente a jurar el cargo en unos momentos.
Uh-huh. Decíamos que están todos los invitados. Mira, vemos ahora de fondo a Elon Musk, que está en la parte de los tecnológicos, porque Elon Musk está junto a Jeff Bezos también, le veíamos con Zuckerberg, todos están ahí en la parte de los tecnológicos. Luego hemos visto también a los expresidentes, ¿no? A Barack Obama, también están Bill Clinton, George Bush. Vamos, que no falta nadie ahora mismo, Alandete.
La parte más destacada es la de la familia, y está la familia al completo, incluso está Melania Trump, que está justo detrás de donde va a jurar Trump. Está Barron Trump, que como puedes ver perfectamente mide más de 2 metros, efectivamente, como hemos aprendido antes. Y al otro lado está el padre de Melania Trump. Su madre falleció el año pasado. Y se da trato preferente a los tecnológicos, efectivamente. No solo son Mark Zuckerberg y Elon Musk, también Sundar Pichai de Google y Jeff Bezos, el dueño directivo de Amazon, dueño del Washington Post. Primero van a entrar todos los líderes del Capitolio, los jefes de los grupos parlamentarios, en una especie de procesión. Ya están los jueces de la Corte Suprema y ahora, cuando suena el Hail to the Chief, el himno del presidente de Estados Unidos, es cuando se dispone a entrar Donald Trump a jurar el cargo. Primero lo va a hacer el vicepresidente. Uh-huh. Y después el presidente.
Ahora estamos viendo en imagen a Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, los salientes, que participan también en esta ceremonia.
Y qué trago más amargo para Kamala Harris, ¿verdad? Porque
pues
le gustaría que esté fuera.
Hombre, podría ser ella la gran protagonista del día.
De investidura. Y al final ha tenido que acudir allí con Joe Biden y presenciar la toma de posesión, y a unos escasos metros de ella está Hillary Clinton. Hay una ausencia aquí, Pilar, llamativa. No está Michelle Obama.
¿Y eso por qué?
Porque, o sea, hablando llanamente, no soporta a Trump.
Ah, directamente,
ya se ausentó,
¿no?
Sí. En sus memorias publicó que no le perdonaría jamás a Trump haber puesto en duda que Barack Obama hubiera nacido en Estados Unidos. Acuérdate que Trump hacía bromas sobre eso, ¿no? Y le obligó a publicar su certificado de nacimiento. Y Michelle Obama ha dicho que de ninguna manera le perdonará nunca y que no quiere tener ya nada que saber de él. Senate Deputy Sergeant at Arms and Doorkeeper. Ahora van a entrar una serie de actos ceremoniales y de cargos que van a participar en la jura. Una cosa importante, Pilar, en el Capital One Arena, que es un estadio con 20.000 personas cerca del Capitolio, están los partidarios de Trump que iban a estar en la explanada. Pero hay tanto frío que a los periodistas se nos están congelando las manos de estar afuera, ¿no? Es imposible estar en la intemperie.
¿Dónde estás?
En el ala oeste, a la puerta, acaban de cerrar la puerta del ala oeste en la Casa Blanca y están ahora entrando todos los equipos de Trump con las cajas. La mudanza ya está en marcha, como decíamos antes. En este momento está entrando J.D. Vance, que es el primero que va a jurar el cargo. Y después de la jura de J.D. Vance, jurará Trump. Detrás está Usha Vance, que es su mujer, de padres indios, y se dispone a jurar el cargo como es el primer vicepresidente en más de un siglo, esto es un detalle, ¿no?, en tener barba, que no era algo muy común hasta ahora.
Bueno, detalles también, ¿no? Detalles que vamos conociendo en esta toma de posesión de Donald Trump, que decíamos el frío que hace hoy en esta jornada en Washington. Nos contabas antes, David, que estáis a 6 grados bajo cero, pero que la sensación todavía es más gélida. La sensación es de estar todavía al doble, ¿no?, de esa temperatura, 12 grados bajo cero.
A menos 14.
A menos 14.
Menos 14 en este momento.
Pues fíjate.
O sea, estás un poco fuera y se te congela tanto que están teniendo que cerrar todas las puertas cuando uno entra y uno sale, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa importante, Pilar. Está Vance, que ahora va a jurar el cargo de vicepresidente. El puesto destacado lo tiene la familia, pero también estamos viendo a Sundar Pichai, que es el directivo de Google, también a Elon Musk, también a Jeff Bezos. Les ha dado a estos empresarios Trump un trato absoluta, total y completamente preferente. Muchísimo más que a los líderes republicanos. Sí, y es que todos le han dado $1,000,000 cada uno para celebrar la jura de Trump, para las galas y demás.
Senate Majority Leader, the Honorable John Thune. Siguen entrando,
ahora están,
no sé,
entrando
quiénes son
todos los cargos.
Los miembros del,
sí,
gabinete.
Sí, son los cargos
de
del Capitolio.
Uh-huh.
No.
Capitolio.
Estos
del Capitolio.
Son los líderes de las comisiones y de la Cámara de Representantes y del Senado. El gabinete ya está sentado y está en un lateral. Decían aquí los analistas que tiene un sitio más destacado alguien como Elon Musk o Mark Zuckerberg que los propios integrantes del gabinete de Trump hoy, porque están detrás de la familia.
Bueno, vemos además al vicepresidente muy sonriente.
Otro color que está destacando, Pillar, es el rojo, que es el color de Trump.
Oye, bueno,
todos
no me he fijado antes, porque
presidente
llevaba, claro, cuando lo hemos visto en la Casa Blanca, llevaba el abrigo y no me he fijado en la corbata. Supongo que llevará corbata roja, ¿no?
Sus seguidores todos llevan corbatas o gorras rojas y de hecho estamos viendo algunas de las gorras rojas ahí dentro del Capitolio, cosa también llamativa, ¿no? Una cosa importante, Pilar, esta sala que estamos en la que se está produciendo ahora, la jura, es la misma en la que se produjo el saqueo del Capitolio. Mucha gente pasó por ahí para saquearlo e intentar impedir la jura de Biden, y ahora entra Trump.
Uh-huh. Sí, es verdad, no lleva la corbata roja, como si llevó cuando...
Pero sus partidarios, Dios mío.
Es que se ha acercado a darle un beso a su mujer, que se lo ha dado al aire. Realmente, es que ni se rozan esta pareja. Bueno, pues estas cosas que
tiene... Muy afectuosos.
Sí, muy afectuosos. Derrochan cariño en todas sus comparecencias y aquí lo han demostrado una vez más. No vaya a ser que le quite el maquillaje. No sé quién a quién, si te digo la verdad. David, que no lleva corbata roja, que lleva una corbata... Pues me gusta más esta que lleva otra, esta que la que lleva otras veces, ¿eh? Corbata color granate, podemos decir, con algunas pintitas, así, con algo así.
Sí, él ha optado por este color. No suele en actos oficiales llevar el rojo, lo deja a sus partidarios. Y estos, pues sí que, como ves, J.D. Vance sí llega a la corbata roja. Es el color de ellos. Y hay que insistir en lo importante que es este sitio, que fue donde se produjo la gran parte del saqueo al Capitolio. También hay unas salas en el Capitolio en las que han ido a sentarse invitados que han quedado fuera.
La verdad
y luego
que la ceremonia, David, no tiene nada que ver con la que se celebra fuera, ¿verdad? No tiene nada que ver, queda mucho más deslucida, es mucho más impresionante, ¿no? Cuando estás viendo al presidente y de fondo esa cúpula del Capitolio. Pero bueno, el tiempo es lo que tiene, hace muchísimo frío y podía ser hasta peligroso, ¿no? Que se celebrara en esas condiciones fuera porque realmente son temperaturas extremas. Así que esta ceremonia, esta toma de posesión de Donald Trump se celebra, como estamos contando, en esa sala, en el interior del Capitolio.
Sí, y además pierde esa solemnidad de fuera, pero no tanto por él, sino como el cambio también ha obedecido al hecho de que muchísima gente tenía que esperar horas en la intemperie para poder tomar sus asientos. Y ya te digo que una hora a la intemperie aquí no aguantas, porque estamos en esa sensación térmica de 14 grados bajo cero. También hay hielo en las superficies.
Y hace un momento veía que alguien estaba interviniendo, estaba cantando a alguien, ¿no?, en... justo antes de que apareciera Melania y Donald Trump.
Ha habido una oración que se hace antes de que entre el presidente. Y ahora la que está hablando es la senadora Amy Klobuchar, que es una demócrata, pero que por rol y papel en la Comisión de Servicios Armados es la que debe hacer esta introducción. Está todo muy reglado en el Capitolio.
Y más o menos en hora, ¿verdad, David?
Sí, sí, está todo hoy marchando como un reloj. Finalmente él jurará más cerca de las 12,
es decir,
el mediodía,
española,
que un poquito antes. Sí.
Querían que fuese a las 5:47 hora española, 11:47 hora de allí de Washington, por aquello de que él va a ser el presidente número 47, fue el número 45 y va a ser ahora el número 47, pero me parece que en ese horario ya no vamos a estar.
Ya
como
no
dices,
llega, ya no
nos
llega.
Vamos a acercar a las 6 de la tarde, hora española.
The presence of so many presidents and vice presidents here today is truly a testament to that endurance. We welcome President Biden and Dr. Biden. We welcome Vice President Harris.
Hay algo llamativo, que es que se suelen referir a Jill Biden como doctora Biden.
¿Ah, sí?
Porque ella es doctora en educación y los republicanos la criticaban porque decían que no es doctora médica, ¿no? Pero ella decía, no, yo soy doctora y requiere el trato de doctora, ¿no? Los republicanos la critican mucho por eso.
All 9 of them I counted. And of course, the Trump and Vance families.
Bueno, está citando a algunas de las autoridades, algunos de los expresidentes también que están junto a sus parejas en esta ceremonia.
Es curioso que sea una senadora demócrata muy crítica con Trump la que esté haciendo esta ceremonia, ¿no? Porque le corresponde, porque es su papel en la Comisión de Servicios Armados. Pero ha sido muy crítica la senadora Klobuchar y, de hecho, le disputó las primarias a Biden en 2020.
El día de hoy, ¿cómo se vive allí en Estados Unidos? David, yo no sé si... Bueno, claro, es que esto es por la mañana. Es curioso, ¿no?, que todos estos fastos se celebren por la mañana. La gente tiene que trabajar, lógicamente, pero no sé si es un día que la gente sigue con especial interés, que queda para verlo o que incluso se escapan del trabajo.
Bueno, realmente hoy es un día un poco especial porque es el día de Martin Luther King. Cae en este lunes y hoy resulta que este lunes es el 20 de enero, que es el día de la jura. Entonces hoy está todo bastante paralizado. En la capital, aquí en Washington, no hay mucha acción, no hay mucha expectación porque, bueno, esta es una ciudad que ha votado 96% a Kamala Harris. O sea que imagínate las ganas que tienen los washingtonianos de que venga Trump a vivir aquí. Pero sí que hay muchos partidarios de Trump que están en este momento agolpados en el estadio del Capital One Arena y lo están siguiendo en directo. Pero sí hay interés, sí que se suele ver, pero no es un día festivo normalmente, cuando cae en un lunes normal, ¿no?, un martes normal. Así que no es algo que paralice el país completamente. Tiene más, a veces, más audiencia internacional que nacional.
Oye, y en el estadio, bueno, les habrán puesto pantallas para poder seguirlo, pero ahí sí que tiene que hacer un frío que pela, ¿no?
El estadio está cubierto.
Ah, está
es
cubierto.
Un estadio de...
Vale, vale.
Sí.
Me imaginaba un
descubierto,
estadio
tiene
descubierto y digo, madre mía, esta gente cómo va a aguantar.
Es un estadio cubierto, tiene un aforo de 20.000 personas y están, pues está casi lleno. y están siguiendo allí en unas pantallas. Un detalle interesante, Pilar. En ese estadio, en el escenario que se ha montado, se ha instalado una pequeña mesa y una pequeña silla, y se dice que es ahí, delante de sus partidarios, donde Trump va a empezar a firmar los decretos. No en la Casa Blanca, sino en el meeting que tiene después de haber jurado el cargo ante sus partidarios.
Esos 100 decretos, esas 100 primeras medidas que dice que va a tomar de inmediato, y madre mía, no esperaría ni entonces ni a llegar a la Casa Blanca.
Es una ruptura de la tradición enorme no hacerlo en el despacho oval, que es donde se suele hacer, sino hacerlo en un meeting, en un estadio. Pero claro, hay mucha amargura por parte de mucha gente que ha venido de todos los rincones de Estados Unidos a ver la jura y se les priva el momento de verlo en la explanada, ¿no? Se tiene que ver retransmitido dentro de la cúpula del Capitolio.
Bueno, ha prometido firmar nada menos que un centenar de decretos. No ha dicho de qué se tratan exactamente, pero su prioridad es poner en marcha una deportación masiva de inmigrantes. Y según medios, como el diario New York Times, comenzaría pues esta misma semana, posiblemente en Chicago, ¿no?, en una operación denominada Salvaguarda. Es decir, David, que ahora miles y miles de personas están ahora mismo bajo la espada de Damocles.
Ha habido un cambio porque se filtró que iba a ser en Chicago, y como eso ya le daba a los inmigrantes que se podían ver afectados un aviso de antemano, su propio coordinador de política migratoria ha dicho que están considerando otras posibles ciudades. Puede ser Nueva York o Houston. Pero sí, hay varias medidas que ya han empezado a anunciarse desde el momento en el que él ha llegado al Capitolio. Una de ellas es muy controvertida, que es acabar con la nacionalidad automática para hijos de indocumentados aquí, algo que va en contra de la Constitución y que seguramente va a acabar en los juzgados. Es algo que ha caído como una bomba en cuanto ha llegado él al Capitolio, y que ya hay gente anunciando denuncias porque la Constitución dice que aquí hay nacionalidad concedida a quien nazca aquí.
¿Quién está interviniendo en este momento, David?
En este momento, la sargento de armas del Capitolio es un cargo que se dedica a las ceremonias y a este tipo de asegurarse de que todo funciona bien a nivel de protocolo.
Bueno, los discursos previos a la toma de posesión de Donald Trump, pero también hay que decir que antes va el juramento del vicepresidente. Primero va el juramento de Vance y luego llega el juramento de Trump.
Primero va a jurar efectivamente el vicepresidente, y eso ya le convierte en el segundo en la línea de sucesión. Y desde ese momento, si algo sucediera, pues el vicepresidente sería el presidente, ¿no? Y minutos después jurará Trump. Es algo que dura poco, y después Trump va a dar un discurso. Va a haber una ceremonia de repaso de las tropas, una comida en el Capitolio, y después la típica imagen en la que Trump y Melania Trump y Vance y su mujer despiden al presidente y a la vicepresidenta salientes, que se van con el helicóptero Marine One. Esto está bastante arreglado. Normalmente después vendrían a la Casa Blanca, pero como decía, después Trump va a dar un meeting en un estadio para verse con sus partidarios. Entonces eso ha cambiado también el protocolo del día.
Pues es lo que está pasando en el interior del Capitolio, donde dentro de unos minutos va a realizarse ese juramento, la toma de posesión de Donald Trump, que vamos a ir contando en directo aquí en la tarde. David, te dejamos ahí pendientes de todo lo que pasa y volvemos contigo para que nos cuentes en directo ese momento, el juramento de Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos.
Excelente.
Gracias, David. Hasta ahora.
Gracias a ti.
Bueno, pues una jornada en la que Donald Trump sin duda es el presidente y es el protagonista, se va a convertir en presidente y es el protagonista de este lunes que mira por dónde es el Blue Monday en Estados Unidos, un día muy frío, como estamos contando también ahí en Washington, en el que en la Casa Blanca se produce una imagen curiosa, porque como marca la tradición, el matrimonio saliente tiene que acoger al nuevo matrimonio, es decir, los Biden han esperado en la escalinata de la Casa Blanca que llegasen el matrimonio Trump para tomar juntos el ti. Una visita que, hombre, no habrá sido de lo más amigable, pero bueno, no vamos a quedar con las ganas de saber de qué se habla en esta tradición de la ceremonia del tren, del té. De visitas inesperadas también estamos hablando en esta tarde aquí, en este lunes, de visitas incómodas que recuerdas haber tenido en tu casa. ¿Cómo fue aquella visita que no terminaba nunca y que no te hizo nada de gracia tener? Urbano, ¿qué nos van contando los oyentes?
Bueno, pues vamos descubriendo nuevas tácticas, algunas de ellas. Pues mira, este oyente está tan curado de espanto que no le importa el qué dirán, y quedar mal tampoco, parece ser.
Buenas tardes, gente. A ver, yo de visitas de estas incómodas estoy más que curado de espanto. Hay un utensilio en cada puerta que se llama mirilla. Hacer el favor de mirar antes de abrir. Yo cuando hay alguien que no quiero que entre, pues no le abro. Mi mujer, ¿quién era? A ver si se han dado cuenta. Sí, aunque se den cuenta, pero yo no la abierto. Y así, pues, estamos más tranquilos. Buenas tardes.
O sea, tú miras por la mirilla y si no te gusta, dices, yo no abro la puerta.
No me convence.
Lo que
eso.
Pasa... que a veces se oye, claro, la gente que está fuera dice, claro. Bueno, están mirando por la mirilla.
O
porque...
se ve que se tapa una luz ahí.
Eso
repente,
es, desde sí. Fuera se ve que alguien está mirando por la mirilla. Si no te abren, vamos, el mensaje es muy claro y muy directo.
Muy,
¿eh?
Muy evidente, muy evidente. Y a algunos le hubiera hecho falta esta mirilla para no acoger a esta siguiente visita, porque venían muchos y encima con hambre.
Hola, gente. Pues mira, en este caso no es que nosotros recibiéramos la visita inesperada o incómoda, sino que nosotros fuimos la visita inesperada e incómoda. Al menos esa sensación teníamos nosotros. Teníamos 20, 21 años, éramos una pandilla de 8 o 9 chavales, deportistas, nos comíamos a Dios por los pies. Allí aparecimos, 8 o 9 y con hambre.
Y con hambre.
Imagínate que se te presenten así, de imprevisto en casa.
Mejor
madre
mirar
mía.
Por la mirilla.
Sí. Bueno, esas visitas inesperadas, incómodas, ¿en qué teléfono?
El 607-150602.
Vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ahorro Go.
Ahora Ahorro Multiplicado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Y ahora Mueve Go.
Ahorra 10 céntimos por litro en cada repostaje. Consulta condiciones en Mueve.es.
El mejor ahorro. Mueve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, como lo oyes, gratis, con fibra de 1 giga y móvil. ¡Date prisa, que esta oferta se acaba! Venga, vente a Yastel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Atención. Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.